939, un 36% menos respecto al igual periodo de 2023. No obstante, desde 2022, la diáspora venezolana lidera la migración que transita por la selva, o sea, la de redacción Voz de América.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este martes 15 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica del espacio de Tony Simón y el regreso de nuestra productora Patricia Martínez, a la que le damos ya la bienvenida. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a la situación del desplome azucarero. Solo 15 centrales participarán en la zafra 2024-2025, que se anticipa sea desastrosa. Mientras que Cuba en 1959 tenía 161 centrales activos y en ese año se produjeron 5,6 millones de toneladas de azúcar. Este tema hablaremos con varios expertos en el espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, continúa el drama de los apagones con más de 1.300 megawatts de déficit ayer y hoy. Ayer se afectó el servicio por las 24 horas del día y no se pudo restablecer en la madrugada de hoy. Para este martes se estima una disponibilidad de 1.992 megawatts y una demanda máxima de 3.300 para un déficit de 1.308, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1.378 megawatts en ese horario pico. A esta hora de la tarde también, pues Cuba importa más vehículos y menos alimentos de Estados Unidos, revela informe confeccionado por el Consejo Comercial Económico Cuba-Estados Unidos. También a esta hora de la tarde, las damas de blanco han sido detenidas, varias de ellas, en la conmemoración de la muerte de la fundadora Laura Poyán. Y Roosevelt y Ramírez regresa al ring, la revancha contra el Divino Espinosa está pactada, el campeón pluma que lo destronó. Pues también hasta ahora la tarde, ¿qué está pasando con los cubanos que entraron a Estados Unidos con I-220A? Bueno, pues no todos ellos, que se le permitió la entrada a Norteamérica con este documento, son iguales, pero muchos siguen en un limbo migratorio. Y el 17 de octubre realizarán una manifestación en Washington para pedir una solución a sus casos. También a esta hora de la tarde, derecho de la mujer cubana en la mira de informe de Naciones Unidas. Y pues pelotero cubano José Candelita Iglesias lanza remix de su tema OMG con Pitbull y Silvestre Dragón. Finalmente Cuba cancela ruta de un tren en Matanzas de la prensa nacional que movía cientos de pasajeros semanalmente. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos proponemos iniciar nuestra ronda informativa en la ciudad de Santa Clara con el periodista Guillermo Sol, todo un conocedor del drama azucarero cubano. Y para esto, pues, vamos a intentar con él la comunicación ahí en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Más tarde iremos a otro territorio, otrora azucarero, Cienfuegos. Tendremos en Aguada de Pasajeros, pues, la información con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Más adelante, desde, pues, la zona central en Jatibonico, en la zona de Los Cristales, en Arroyo Blanco, hablaremos allí con un campesino, Vladimir Ríos Cruz, y finalizaremos en Mayarí con Teresa Miranda Césped. Pero vámonos ya a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, y ya tenemos comunicación con el periodista independiente y activista de larga data de derechos humanos, Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para toda la audiencia de Martí y del programa Cuba Libre.
Bueno, ya es oficial. La temporada pasada no se dio ni a la 500.000 de toneladas de azúcar. Esta temporada, Guillermo, de la zafra azucarera 2024-2025 será con solo 15 centrales azucareros, el número más bajo en la historia de Cuba. Y las expectativas esperan que sea desastrosa. No solo está el tema de los centrales, sino que no hay caña. ¿En qué situación se encuentra la industria azucarera cubana, que era la locomotora de la economía nacional y que fue destruida por órdenes de Fidel Castro?
Bueno, Tomás, habría que hacer una pequeña reseña. El pueblo cubano le puede agradecer al otro general Ulises Rosales Estero, siguiendo orientaciones de Raúl Castro, que se haya destruido la industria azucarera cubana. Para nadie es un secreto que vendieron todo, casi todos los ingenios, incluso modernos, como el Batalla de Santa Clara, que no llegó a moler, los vendieron como hierro viejo a Japón como materia prima. Los campos cubanos, todos los cientos de miles de hectáreas de tierra que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, hoy son grandes plantaciones de aroma y marabú, plantas invasivas que han dejado los terrenos áridos e infértiles, y creo que quedan en pie de eso, posiblemente en pie no queden 15 centrales en Cuba. Y de los que quedan, casi todos son ingenios de palo de la colonia, de la época española, no como el Quintín Bandera, que es un ingenio de madera con una historia centenaria. De los grandes ingenios aquí en el centro, lo que queda es el George Washington, el Uruguay, que no sé si morirá en Santi Espíritu, el Urbano Nori, en el central de las Cuatro Torres, que no sabemos si muere también. Pero yo creo que en realidad, si soy franco con la audiencia, no van a morir 15 centrales en Cuba. No van a morir, primero que todo, porque Cuba no tiene el combustible para que esos ingenios, para que esas máquinas funcionen. No hay combustible ni para la generación eléctrica de la población. Estamos viendo apagones continuos enormes. No hay piezas de repuesto para estos ingenios. No hay personal calificado, porque el personal todo se ha ido de la industria azucarera. Las materias primas que hace falta para que el proceso alcalino del azúcar, todas estas cosas, que esto se ha ido en detrimento de una forma tremenda. No hay calidad para sacar un azúcar refino. No sabemos si acá el central ecológico, acá de la zona norte del municipio de Santo Domingo, llegue a moler, que es un azúcar de muy buena calidad, pero que tampoco existen las condiciones. Entonces, no auguro que llegue a haber una zafra donde lo que están planteando se cumpla, porque honestamente ya el Ministerio de la Industria y su carrera debía haber desaparecido hace tiempo y haberse encargado el mismo ministro de la Agricultura, porque son salarios que están ganando, puestos y cargos que no están resolviendo ningún problema a la población, porque de hecho no tenemos azúcar ni para cubrir las necesidades de la canasta básica.
Guillermo, 450.198 toneladas de azúcar fue lo que se molió el año pasado. No dio apenas ni para cubrir, obviamente, la canasta básica familiar, y no alcanzó ni para pagar los compromisos comerciales con China. Sin embargo, Guillermo del Sol, los precios del azúcar es oro molido en este momento del mercado internacional. Apostó mal Cuba por querer incentivar el turismo y destruir la industria azucarera. Si Cuba estuviese produciendo hoy 7, 8, 9 millones de azúcar, se han dejado de ganar miles de millones de dólares, Guillermo.
Mira, yo te diría más, Tomás, y no solo en el sentido de la industria azucarera, sino en los términos generales. Cuba apostó mal desde el momento que el egocentrismo de Fidel Castro no le permitió preparar personas para el día que él dejara de existir, se ocuparan de este país y lo atendieran dignamente. Porque el problema más grave que tiene Cuba es que ningún dirigente tiene conocimiento básico de lo que está dirigiendo. Y la situación va de mal en peor en todos los ministerios y en cuanto a la industria existe. Entonces, no es solo la industria de su carrera, es todo. Incluso estamos viendo que nos quedamos, pasamos de ser una potencia médica mundial a convertirnos en un caos. Entonces, es una cuestión general. Y no es en el mundo. En Cuba, aquí en Santa Clara, hoy si no tienes 330 pesos, no compras una libra de azúcar crudo, azúcar refino. Y si no tienes 300 pesos, no vas a adquirir una libra de azúcar crudo, para que tengas una idea del precio que ha llegado a tener el azúcar. Una cosa que aquí en Cuba se regalaba, que estaba por donde quiera, que las mieles proteicas se encontraban donde quiera, y que había una situación que era muy favorable. Y bueno, de hecho, llegamos a ser el país mayor productor de azúcar de América Latina en un momento dado de la vida. Llegamos a estar por encima de Brasil. Y que en estos momentos esto es un desastre. No tenemos ni con qué endulzar el café muchas veces.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a seguir con este tema en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el también conocedor de la temática, el activista de derechos humanos Juan Alberto de la Nuez Ramírez, para que nos diga en qué condiciones se encuentran los centrales allí de la zona de Aguada de Pasajeros y cuál es la expectativa en el territorio de lo que se considera será la peor zafra de la historia de Cuba. Con este tema esperamos establecer en medio de estos tenebrosos apagones que impiden también las comunicaciones, esperamos tener el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez ahí en el territorio. Gracias a Dios lo hemos logrado. Vámonos a Aguada de Pasajeros en Cienfuegos y el contacto ahí con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a toda la audiencia de Radio Martí y en especial al programa de ustedes.
Bueno, Cienfuegos es una de las provincias que eminentemente que fue azucarera antes que las autoridades cubanas encabezadas por el extinto gobernante Fidel Castro destruyera, ordenada la destrucción de los centrales azucareros. El año pasado se produjeron pues 455.198 toneladas de azúcar, no llegó ni al medio millón. Este año acaba de informar el diario Trabajadores que se espera la peor zafra de la historia de Cuba. Solo 15 centrales molerán, la menor cantidad de la historia. En 1959 Cuba tenía 161 centrales activos y se espera que sea la peor zafra de todos los tiempos. ¿Cuál es el escenario que tienen los azucareros de lo que queda ahí en Aguada de Pasajeros?
A ver, Tomás, ya la empresa azucarera realmente ha desaparecido en la provincia de Cienfuegos. Son dos centrales que van a producir azúcar. Se destruyó la mayoría de los centrales, pero no solamente se destruyó la industria azucarera, también se destruyeron la empresa de ferrocarriles que trabaja con la industria azucarera, la de transporte, talleres. Hay hace...
Juan Alberto, hemos perdido brevemente la comunicación. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación ahí en esta zona importante, en Cienfuegos, donde pues la realidad del desplome azucarero es visible. Solo quedan dos centrales en una zona que era eminentemente azucarera. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Alberto. Aparentemente estaba en la calle y con estos apagones pues también se afectan las comunicaciones en la zona. Habíamos estado conversando con él y nos tenía preparado pues un análisis del tema. ¿Restablecido ya el contacto? No. Bueno, vamos a ver si lo tenemos más adelante. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Tenemos también un invitado que se crió en un central azucarero cerca del Central Uruguay, ahí en Los Cristales, en Arroyo Blanco, Jatibonico, Santi Espíritus, guajiro de esa zona, Vladimir Ríos Cruz, con el cual queremos tener información ampliada de esta situación dramática que enfrentan la industria azucarera cubana, básicamente en proceso de extinción, como califican muchos conocedores de la temática. El grupo empresarial Azucarero Ascuba reconoció que la zafra actual pues enfrentará problemas de combustibles, insumos, y pues esta es la realidad que enfrenta. Vámonos directamente a Los Cristales, en Arroyo Blanco, en Jatibónico, Santi Espíritu, el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, tú te criaste casi arriba de una locomotora, como me decías ahí, cerca del Central Uruguay. ¿Recuerdas aquella etapa gloriosa de los azucareros cubanos? Ya el año pasado, que hicimos un programa también especial, cuando concluyó la zafra en febrero de este año, del año pasado, se habló de 400, no llegaron ni a medio millón de toneladas de azúcar. Bueno, pues Para lo que viene, 24 o 25, que comenzará en noviembre, se prevé la cantidad más pequeña de centrales azucareros, si es que logran arrancar todos, demoler 15 centrales azucareros. Un país que en 59 tenía 161 centrales azucareros. ¿Cuál es la realidad de ahí en Jatibonico, con los cristales? ¿Qué queda de los centrales? ¿Qué queda de la industria azucarera? ¿A dónde hemos llegado?
Bueno, queda la chimenea del central y alguna vía férrea, no todo. Mira, Tomás, esto es un verdadero desastre, no te puedo explicar. Bueno, para caña no hay. El Uruguay yo pienso que se convertirá en un trapique quizás para venderle guarapo por los muchachos de la secundaria y del pre. Caña no hay. Tomás, está claro una vez más, esta gente lo que saben es destruir. Han destruido un país. Es que mira, antes de la revolución se hicieron una cantidad de millones de toneladas de azúcar que nunca más se pudieron hacer en el proceso revolucionario. Y nada más con eso se puede sacar cuenta. Yo trabajé en los trenes 7 años y eso no te puedo decir en el lugar que yo pude ver eso ahora. Yo estuve conversando con unos cuantos, incluso maquinistas que trabajamos juntos todo ese tiempo allí. Yo estuve hablando con ellos porque los conozco personalmente. Y es triste, Tomás, a donde ha ido a parar ese central. Y no solamente eso, porque a esto súmale también que ya los chinos dijeron que no van a precisar del azúcar cubana. Ya los chinos dijeron que no van a comprar el azúcar a Cuba. Ya te podrás imaginar, nosotros debiéndole todas las yutones y todo lo que debemos los chinos de la Huawei todavía de los teléfonos. Ahora, Tomás, yo no te puedo explicar dónde va a parar este país. Yo creo que esos 18 centrales...
15.
Con eso... Con la mala atención que ha tenido la caña, a eso súmale la sequía y todo este tipo. Tomás, yo no sé cuántas libras de azúcar podrán hacer, no sé.
No alcanza, Vladimir, no va a alcanzar ni para pagar la deuda con China ni para el consumo nacional, para la canasta básica. Pensar que, imagínate tú, esto ocurre en el momento que llega casi ya a $800 la libra de azúcar en el mercado y la tonelada de azúcar en el mercado internacional. Todo lo que se ha perdido Cuba por dejar de moler azúcar en este momento es oro molido, Vladimir.
Sí, como no, obvio. Entonces es que yo no he visto una mente tan destructora como eso, pero sin embargo en la marcha que hicieron ayer en contra del pueblo de Israel y pro Palestina, no sé si te fijaste en las publicaciones que están saliendo ahora, los tipos iban con tenis Nike, tanto el señor Marrero como el presidente Díaz-Canel. Iban con tenis Nike de $80 y tantos. Y entonces, te podrás imaginar un hombre que ande calzado con $80 y tantos para hacer una marcha y un obrero en Jatibonico que me parece que no le van a dar zapatos. Si quiere hacer zafra, tiene que ser con lo que tenga. Tomás, es un nivel... es que no se te puede decir la palabra al aire, porque todo el cubano sabe cómo se llama.
Óyeme, ¿y qué fue de la vida de los azucareros de Jatibonico? ¿Dónde están?
Óyeme, qué tristeza. Mira, Tomás. Si alguien tiene sentido de pertenencia, y eso lo he dicho yo varias veces, es el azucarero. El azucarero se cree que el central es él. Porque cuando el central está moliendo, que el central tú lo sientes, cuando el central está haciendo ruido, no está moliendo bien. Cuando el central está serenito, que tú no lo sientes, es cuando él está moliendo, pero a todo lo que da. Cuando él no hace ruido, que él está silencioso, eso está tragando caña, que eso no te puedes imaginar a la velocidad que eso traga caña. Y cuando tú sentías el central así, te lo digo porque yo participé ahí, tú te sentías feliz. Cuando el central paraba, tú te sentías triste, literalmente. Y esos viejitos que ya se retiraron mucho y otros que ya están ahora mismo, yo fui a aprender a medir con un voltímetro a casa de uno que está actualmente en la casa. Yo fui a que él me enseñara, para que me enseñara una cosa, y estuvimos hablando. Y ese hombre me habló con una tristeza que yo partí el alma. Dice, ya no vale la pena el sacrificio.
Increíble. Gracias, Vladimir Río Cruz, directamente desde Los Cristales en Jatibonico para nuestro espacio. Vamos a terminar en otra zona agrícola, otrora, pues, productora de azúcar, Mayarí, en Guaro. Vamos a hablar ahí con la residente de esta zona rural, Teresa Miranda Céspedes, para que nos actualice qué fue la vida de los azucareros de Mayarí, del oriente cubano, qué queda y por qué. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación? Para este tema, esperamos ya tener comunicación en la zona oriental de Cuba, específicamente en la provincia de Holguín, en el municipio de Mayarí, en Guaro, Tenemos ya la comunicación a esta hora de la tarde con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Tomás.
Buenas tardes, Teresa.
Ah, buenas tardes, Tomás. Buenas
no, es que salió, la... salió el gallo primero. Teresa, solo 15 centrales van a participar en la que será la peor zafra de la historia de Cuba. Imagínate que en 1959 había 161 centrales. Alguien que usted conoce muy bien se le ocurrió desmantelar la industria azucarera cubana en momentos que ya vale casi 800 euros una tonelada de azúcar, se cotiza en Europa. ¿Qué queda en Holguín de lo que fue la industria azucarera?
Bueno, mijo, quedan solamente las ruinas, porque bueno, como bien dijiste, ellos se encargaron de desmantelarlo todo, para hablar claro, se lo robaron todo, unos centrales que estaban pulidos. Aquí, en esta zona mía, había un central llamado Presto. Ese central trajo la prosperidad a todo esto alrededor. Eso estaba cerca de la bahía de Nipe, que por ahí entran los barcos, entraban y salían con la mercancía y demás. Esa gente trajeron, ese central trajo hasta el ferrocarril por todo esto, desde allá de Preston, tantos kilómetros a donde yo vivo aquí en Guaro, y muchos kilómetros más arriba, en las montañas, hicieron una presa que abastecía de agua toda la zona y llegaba hasta allá, hasta Preston. Bueno, nosotros tenemos agua en Guaro porque esa agua llega por gravedad, pero ahí en Preston, que ellos le pusieron otro nombre, le pusieron a Guatemala. Y entonces, ahí, en días atrás, hubo dos manifestaciones seguidas, porque no tienen agua ahí en ese lugar, donde hubo tanta agua y hubo tanta azúcar, que ahora en estos momentos nosotros podemos comprar el azúcar a 450 cuando aparece, que la gente a veces hace cola. Todo esto era zona cañera, esto estaba lleno de caña, todos los barqueles alrededor. Ahora tú pasas y lo que ves es un desierto o algunas matas de nin, porque tú sabes que ellos siempre están inventando cosas. Ahora, lo peor de esta gente es que ellos no acaban de reconocer que los que destruyeron todo fueron ellos y ni siquiera tienen el pudor de dejar libre al pueblo para ver si el pueblo puede empezar de nuevo y recuperar poco a poco todo lo que nosotros perdimos porque fueron ellos quienes lo destruyeron. Así que yo no sé a dónde vamos a ir a dar con todo este asunto del azúcar, de la comida, de todo. Porque este pueblo mío tenía hasta un centro comercial, tenía cantidad de tiendas, tenía hasta dos carnicerías, Tomás. Ahora no hay ni un hueso de vaca. ¿Dónde quedó todo? Destruido, desbaratado, mi.
La argumentación de Fidel Castro y los dirigentes cubanos fue que el turismo daba más que el azúcar. Hoy ni hay azúcar, ni centrales, tampoco turismo.
No, sí, porque ese se creía Dios, ese decía, en tal año vamos a lograr tal cosa. Tú no eres Dios, mijo. Tú lo que te comportaste como un asesino y un ladrón.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, en Holguín, para nuestro espacio, cerrando así la tanda de entrevistas de la tarde de este martes 15 de octubre. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente y colabora con esta realización a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy. Cuba importa más vehículos y menos alimentos de Estados Unidos, revela un informe de Cuba Trade. Los derechos de la mujer cubana en la mira de Naciones Unidas. Cuba cancela ruta de un tren en Matanzas que movía cientos de pasajeros semanalmente. Pintan rostro del Tiger en un muro de La Habana. Damas de blanco detenidas en la conmemoración de la muerte de su fundadora Laura Poyán. Robéis y Ramírez regresa al ring. La revancha contra Divino Espinosa está pactada. Los funerales del Tiger se realizarán en una iglesia en Hialeah. El pelotero cubano José Iglesias lanza remix de su tema Oh My God con Pitbull y Silvestre Dangond. Dos manifestantes del 11 de julio reclaman sus derechos a través de huelgas de hambre. Dos youtubers peruanos cuentan su odisea en Cuba al ser interrogados y deportados. Y en video, la debacle del sector agropecuario de Cuba.
De manera general, entonces, este 24 ha sido un año en el que no se han podido cumplir la mayoría de los planes.
No se han podido cumplir la mayoría de los planes y decrecemos en programas importantes, fundamentalmente esto de alimentos, importante la proteína.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 15 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica del espacio de Tony Simón y el regreso de nuestra productora Patricia Martínez, a la que le damos ya la bienvenida. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a la situación del desplome azucarero. Solo 15 centrales participarán en la zafra 2024-2025, que se anticipa sea desastrosa. Mientras que Cuba en 1959 tenía 161 centrales activos y en ese año se produjeron 5,6 millones de toneladas de azúcar. Este tema hablaremos con varios expertos en el espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, continúa el drama de los apagones con más de 1.300 megawatts de déficit ayer y hoy. Ayer se afectó el servicio por las 24 horas del día y no se pudo restablecer en la madrugada de hoy. Para este martes se estima una disponibilidad de 1.992 megawatts y una demanda máxima de 3.300 para un déficit de 1.308, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1.378 megawatts en ese horario pico. A esta hora de la tarde también, pues Cuba importa más vehículos y menos alimentos de Estados Unidos, revela informe confeccionado por el Consejo Comercial Económico Cuba-Estados Unidos. También a esta hora de la tarde, las damas de blanco han sido detenidas, varias de ellas, en la conmemoración de la muerte de la fundadora Laura Poyán. Y Roosevelty Ramírez regresa al ring, la revancha contra el Divino Espinosa está pactada, el campeón pluma que lo destronó. Pues también hasta ahora la tarde, ¿qué está pasando con los cubanos que entraron a Estados Unidos con I-220A? Bueno, pues no todos ellos, que se le permitió la entrada a Norteamérica con este documento, son iguales, pero muchos siguen en un limbo migratorio. Y el 17 de octubre realizarán una manifestación en Washington para pedir una solución a sus casos. También hasta ahora la tarde, derecho de la mujer cubana en la mira de informe de Naciones Unidas. Y pues pelotero cubano José Candelita Iglesias lanza remix de su tema OMG con Pitbull y Silvestre Dragón. Finalmente Cuba cancela ruta de un tren en Matanzas de la prensa nacional que movía cientos de pasajeros semanalmente. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos proponemos iniciar nuestra ronda informativa en la ciudad de Santa Clara con el periodista Guillermo Soltó, un conocedor del drama azucarero cubano. Y para esto, pues, vamos a intentar con él la comunicación ahí en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Más tarde iremos a otro territorio, otrora azucarero, Cienfuegos. Tendremos en Aguada de Pasajeros, pues, la información con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Más adelante, desde, pues, la zona central en Jatibonico, en la zona de Los Cristales, en Arroyo Blanco, hablaremos allí con un campesino, Vladimir Ríos Cruz, y finalizaremos en Mayarí con Teresa Miranda Céspedes. Pero vámonos ya a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, y ya tenemos comunicación con el periodista independiente y activista de larga data de derechos humanos, Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para toda la audiencia de Martí y el programa Cuba Libre.
Bueno, ya es oficial. La temporada pasada no se dio ni a la 500,000 de toneladas de azúcar. Esta temporada, Guillermo, de la zafra azucarera 2024-2025 será con solo 15 centrales azucareros, el número más bajo en la historia de Cuba. Y las expectativas esperan que sea desastrosa. No solo está el tema de los centrales, sino que no hay caña. ¿En qué situación se encuentra la industria azucarera cubana, que era la locomotora de la economía nacional y que fue destruida por órdenes de Fidel Castro?
Bueno, Tomás, habría que hacer una pequeña reseña. El pueblo cubano le puede agradecer al otro general Ulises Rosales del Toro, siguiendo orientaciones de Raúl Castro, que se haya destruido la industria azucarera cubana. Para nadie es un secreto que vendieron todo, casi todos los ingenios, incluso modernos, como el Batalla de Santa Clara, que no llegó a moler, los vendieron como hierro viejo a Japón como materia prima. Los campos cubanos, todos los cientos de miles de hectáreas de tierra que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, hoy son grandes plantaciones de aroma y marabú, plantas invasivas que han dejado los terrenos áridos e infértiles, y creo que quedan en pie de eso, posiblemente en pie no queden 15 centrales en Cuba. Y de los que quedan, casi todos son ingenios de palo de la colonia, de la época española. No, como el Quintín Bandera, que es un ingenio de madera con una historia centenaria. De los grandes ingenios aquí en el centro, lo que queda es el George Washington, el Uruguay, que no sé si molerá en Santi Espíritu. El Urbano Nori, en el central de las Cuatro Torres, que no sabemos si muere también. Pero yo creo que en realidad, si soy franco con la audiencia, no van a morir 15 centrales en Cuba. No van a morir primero que todo porque Cuba no tiene el combustible para que esos ingenios, para que esas máquinas funcionen. No hay combustible ni para la generación eléctrica de la población. Estamos viendo apagones continuos enormes. No hay piezas de repuesto para estos ingenios. No hay personal calificado porque el personal todo se ha ido de la industria azucarera. Las materias primas que hace falta para que el proceso alcalino del azúcar, todas estas cosas, todo esto se ha ido en detrimento de una forma tremenda. No hay calidad para sacar un azúcar refino. No sabemos si acá el central ecológico, acá de la zona norte del municipio de Santo Domingo, llegue a moler, que es un azúcar de muy buena calidad, pero que tampoco existen las condiciones. Entonces, no auguro que llegue a haber una zafra donde lo que están planteando se cumpla, porque honestamente ya el Ministerio de la Industria Azucarera debería haber desaparecido hace tiempo y haberse encargado el mismo ministro de la Agricultura, porque son salarios que están ganando, puestos y cargos que no están resolviendo ningún problema a la población, porque de hecho no tenemos azúcar ni para cubrir las necesidades de la canasta básica.
Guillermo, 450,198 toneladas de azúcar fue lo que se molió el año pasado no dio apenas ni para para cubrir, obviamente, la canasta básica familiar, y no alcanzó ni para pagar los compromisos comerciales con China. Sin embargo, Guillermo del Sol, los precios del azúcar es oro molido en este momento del mercado internacional. Apostó mal Cuba por querer incentivar el turismo y destruir la industria azucarera. Si Cuba estuviese produciendo hoy 7, 8, 9 millones de azúcar, se han dejado de ganar miles de millones de dólares, Guillermo.
Mira, yo te diría más, Tomás, y no solo en el sentido de la industria azucarera, sino en los términos generales. Cuba apostó mal desde el momento que el egocentrismo de Fidel Castro no le permitió preparar personas para el día que él dejara de existir, se ocuparan de este país y lo atendieran dignamente. Porque el problema más grave que tiene Cuba es que ningún dirigente tiene conocimiento básico de lo que está dirigiendo. Y la situación va de mal en peor en todos los ministerios y en cuanto a la industria existe. Entonces, no es solo la industria de su carrera, es todo. Incluso estamos viendo que nos quedamos. Pasamos de ser una potencia médica mundial a convertirnos en un caos. Entonces, es una cuestión general. Y no es en el mundo. En Cuba, aquí en Santa Clara, hoy, si no tienes 330 pesos, no compras una libra de azúcar crudo, de azúcar refino. Y si no tienes 300 pesos, no vas a adquirir una libra de azúcar crudo. Para que tengas una idea del precio que ha llegado a tener el azúcar. Una cosa que aquí en Cuba se regalaba, que estaba por donde quiera, que las mieles proteicas se encontraban donde quiera, y que había una situación que era muy favorable. Y bueno, de hecho, llegamos a ser el país mayor productor de azúcar de América Latina en un momento dado de la vida. Llegamos a estar por encima de Brasil. Y que en estos momentos esto es un desastre. No tenemos ni con qué endulzar el café muchas veces.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestros... Vamos a seguir con este tema en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el también conocedor de la temática, el activista de derechos humanos Juan Alberto de la Nuez Ramírez, para que nos diga en qué condiciones se encuentran los centrales allí de la zona de Aguada de Pasajeros y cuál es la expectativa en el territorio de lo que se considera será la peor zafra de la historia de Cuba. Con este tema esperamos establecer en medio de estos tenebrosos apagones que impiden también las comunicaciones. Esperamos tener el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez ahí en el territorio. Gracias a Dios lo hemos logrado. Vámonos a Aguada de Pasajeros en Cienfuegos y el contacto ahí con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a toda la audiencia de Radio Martí y en especial al programa de ustedes.
Bueno. Cienfuegos es una de las provincias que eminentemente que fue azucarera antes que las autoridades cubanas encabezadas por el extinto gobernante Fidel Castro destruyera, ordenara la destrucción de los centrales azucareros. El año pasado se produjeron pues 455.198 toneladas de azúcar, no llegó ni al medio millón. Este año acaba de informar el diario Trabajadores que se espera la peor zafra de la historia de Cuba. Solo 15 centrales molerán, la menor cantidad de la historia. En 1959 Cuba tenía 161 centrales activos y se espera que sea la peor zafra de todos los tiempos. ¿Cuál es el escenario que tienen los azucareros de lo que queda ahí en Aguada de Pasajeros?
A ver, Tomás, ya la empresa azucarera realmente ha desaparecido en la provincia de Cienfuegos. Son dos centrales que van a producir azúcar. Se destruyó la mayoría de los centrales, pero no solamente se destruyó la industria azucarera, también se destruyeron la empresa de ferrocarriles que trabaja con la industria azucarera, la de transporte, talleres.
Juan Alberto, hemos perdido brevemente la comunicación. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación ahí, en esta zona importante, en Cienfuegos, donde pues la realidad del desplome azucarero es visible. Solo quedan dos centrales en una zona que era eminentemente azucarera. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Alberto. Aparentemente estaba en la calle y con estos apagones pues también se afectan las comunicaciones en la zona. Habíamos estado conversando con él y nos tenía preparado pues un análisis del tema. ¿Restablecido ya el contacto? No. Bueno, vamos a ver si lo tenemos más adelante. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Tenemos también un invitado que se crió en un central azucarero cerca del central Uruguay, allí en Los Cristales, en Arroyo Blanco, Jatibonico, Santi Espíritus, guajiro de esa zona, Vladimir Ríos Cruz, con el cual queremos tener información ampliada de esta situación dramática que enfrentan la industria azucarera cubana, básicamente en proceso de extinción, como califican muchos conocedores de la temática. El grupo empresarial azucarero Ascuba reconoció que la zafra actual pues enfrentará problemas de combustibles, insumos, y pues esta es la realidad que enfrenta. Vámonos directamente a Los Cristales, en Arroyo Blanco, en Jatibonico, Santi Espíritu, el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, tú te criaste casi arriba de una locomotora, como me decías, ahí cerca del Central Uruguay. ¿Recuerdas aquella etapa gloriosa de los azucareros cubanos? Ya el año pasado, que hicimos un programa también especial, cuando concluyó la zafra en febrero de este año, del año pasado, se habló de 400, no llegaron ni a medio millón de toneladas de azúcar. Bueno, pues, para lo que viene, 24 o 25, que comenzará en noviembre, se prevé la cantidad más pequeña de centrales azucareros, si es que logran arrancar todos, demoler 15 centrales azucareros, un país que en 59 tenía 161 centrales azucareros. ¿Cuál es la realidad de ahí en Jatibonico, Los Cristales? ¿Qué queda de los centrales? ¿Qué queda de la industria azucarera? ¿A dónde hemos llegado?
Tomás, bueno, queda la chimenea del central y alguna vía férrea, no todo. Mira, Tomás, esto es un verdadero desastre, no te puedo explicar. Bueno, para caña no hay. El Uruguay yo pienso que se convertirá en un trapique quizás para venderle guarapo por los muchachos de la secundaria y del pre. Caña no hay. Tomás, está claro una vez más, esta gente lo que saben es destruir. Han destruido un país. Es que mira, antes de la revolución se hicieron una cantidad de millones de toneladas de azúcar que nunca más se pudieron hacer en el proceso revolucionario. Y nada más con eso se puede sacar cuenta. Yo trabajé en los trenes 7 años y eso... No te puedo decir en el lugar que yo pude ver eso ahora. Yo estuve conversando con unos cuantos, incluso maquinistas, que trabajamos juntos todo ese tiempo allí. Yo estuve hablando con ellos porque los conozco personalmente. Y es triste, Tomás, a donde ha ido a parar ese central. Y no solamente eso, porque a esto súmale también que ya los chinos dijeron que no van a precisar del azúcar cubana. Ya los chinos dijeron que no van a comprar el azúcar a Cuba. Ya te podrás imaginar, nosotros debiéndole todas las yutones y todo lo que le vemos a los chinos de la Huawei todavía de los teléfonos. Ahora, Tomás, yo no te puedo explicar dónde va a parar este país. Yo creo que esos 18 centrales...
15.
Con eso, con la mala atención que ha tenido la caña, a eso súmale la sequía y todo este tipo. Tomás, yo no sé cuántas libras de azúcar podrán hacer,
no alcanza, Vladimir, no va a alcanzar ni para pagar la deuda con China ni para el consumo nacional, para la canasta básica. Pensar que imagínate tú, esto ocurre en el momento que llega casi ya a $800 la libra de azúcar en el mercado y la tonelada de azúcar en el mercado internacional. Todo lo que se ha perdido Cuba por dejar de moler azúcar en este momento es oro molido, Vladimir.
Sí, como no, obvio. Entonces, es que yo no he visto una mente tan destructora como eso, pero sin embargo, en la marcha que hicieron ayer en contra del pueblo de Israel y pro-Palestina, no sé si te fijaste en las publicaciones que están saliendo ahora, los tipos iban con tenis Nike, tanto el señor Marrero como el presidente Díaz-Canel. Iban con tenis Nike de 80 y tantos de dólares. Y entonces, te podrás imaginar, un hombre que ande calzado con 100 y tantos de dólares para hacer una marcha y un obrero en Jatibonico que me parece que no le van a dar zapatos, siquiera hacer zafra, tiene que ser con lo que tenga. Tomás, es un nivel, es que no se te puede decir la palabra al aire, porque todo el cubano sabe cómo se llama.
Óyeme, ¿y qué fue de la vida de los azucareros de Jatibonico? ¿Dónde están?
Óyeme, qué tristeza. Mira, Tomás. Si alguien tiene sentido de pertenencia, y eso lo he dicho yo varias veces, el azucarero. El azucarero se cree que el central es él. Porque cuando el central está moliendo, que el central tú lo sientes, cuando el central está haciendo ruido, no está moliendo bien. Cuando el central está serenito, que tú no lo sientes, es cuando él está moliendo, pero a todo lo que hace. Cuando él no hace ruido, que él está silencioso, eso está tragando caña, que eso no te puedes imaginar a la velocidad que eso traga caña. Y cuando tú sentías el central así, te lo digo porque yo participé ahí, tú te sentías feliz. Cuando el central paraba, tú sentías, te sentías triste, literalmente. Y esos viejitos que ya se retiraron mucho y otros que ya están ahora mismo, yo fui a aprender a medir con un voltímetro a casa de uno que está actualmente en la casa. Yo fui a que él me enseñara, para que me enseñara una cosa, y estuvimos hablando. Y ese hombre me habló con una tristeza que yo partí el alma. Dice, ya no vale la pena el sacrificio.
Increíble. Gracias, Vladimir. Vladimir Río Cruz, directamente desde Los Cristales, en Jatibonico, para nuestro espacio. Vamos a terminar en otra zona agrícola, otrora, pues, productora de azúcar, Mayarí, en Guaro. Vamos a hablar ahí con la residente de esta zona rural, Teresa Miranda Céspedes, para que nos actualice qué fue la vida de los azucareros de Mayarí, del oriente cubano, qué queda y por qué. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación? Para este tema esperamos ya tener comunicación en la zona oriental de Cuba, específicamente en la provincia de Holguín. En el municipio de Mayarí, en Guaro, tenemos ya la comunicación a esta hora de la tarde con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
¿Tomás?
Buenas tardes, Teresa.
Ah, buenas tardes, Tomás. Buenas
no, es que salió el gallo primero, Teresa, solo 15 centrales van a participar en la que será la peor zafra en la historia de Cuba. Imagínate que en 1959 había 161 centrales. Alguien que usted conoce muy bien se le ocurrió desmantelar la industria azucarera cubana en momentos que ya vale casi 800 euros una tonelada de azúcar, se cotiza en Europa. ¿Qué queda en Holguín de lo que fue la industria azucarera?
Bueno, mijo, quedan solamente las ruinas, porque bueno, como bien dijiste, ellos se encargaron de desmantelarlo todo, para hablar claro, se lo robaron todo, unos centrales que estaban pulidos. Aquí, en esta zona mía, había un central llamado Presto. Ese central trajo la prosperidad a todo esto alrededor. Eso estaba cerca de la bahía de Nipe, que por ahí entran los barcos, entraban y salían con la mercancía y demás. Esa gente trajeron, ese central trajo hasta el ferrocarril por todo esto, desde allá de Preston, tantos kilómetros a donde yo vivo aquí en Guaro, y muchos kilómetros más arriba, en las montañas, hicieron una presa que abastecía de agua toda la zona y llegaba hasta allá, hasta Preston. Bueno, nosotros tenemos agua en Guaro porque esa agua llega por gravedad, pero ahí en Preston, que ellos le pusieron otro nombre, le pusieron a Guatemala. Y entonces, ahí, en días atrás, hubo dos manifestaciones seguidas, porque no tienen agua ahí en ese lugar, donde hubo tanta agua y hubo tanta azúcar, que ahora en estos momentos nosotros podemos comprar el azúcar a 450 cuando aparece, que la gente a veces hace cola. Todo esto era zona cañera, estaba lleno de caña, todos los bateyes alrededor. Ahora tú pasas y lo que ves es un desierto o algunas matas de nin, porque tú sabes que ellos siempre están inventando cosas. Ahora, lo peor de esta gente es que ellos no acaban de reconocer que los que destruyeron todo fueron ellos y ni siquiera tienen el pudor de dejar libre al pueblo para ver si el pueblo puede empezar de nuevo y recuperar poco a poco todo lo que nosotros perdimos, porque fueron ellos quienes lo destruyeron. Así que yo no sé a dónde vamos a ir a dar con todo este asunto del azúcar, de la comida, de todo, porque este pueblo mío tenía hasta un centro comercial, tenía cantidad de tiendas, tenía hasta dos carnicerías, Tomás. Ahora no hay ni un hueso de vaca. ¿Dónde quedó todo? Destruido, desbaratado, mijo.
La argumentación de Fidel Castro y los dirigentes cubanos fue que el turismo daba más que el azúcar. Hoy ni hay azúcar, ni centrales, tampoco turismo.
No, sí, porque ese se creía Dios, ese decía, en tal año vamos a lograr tal cosa. Tú no eres Dios, mijo, tú lo que te comportaste como un asesino y un ladrón.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, en Holguín, para nuestro espacio. Cerrando así la tanda de entrevistas de la tarde de este martes, 15 de octubre. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente y colabora con esta realización a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
En la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto, nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.